Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola a todos, ¿qué tal están pasando las fiestas?
Ah, yo estoy pasando unas fiestas muy tranquilas.
¿Y cómo la está pasando nuestro invitado de hoy?
Con mucho entusiasmo, me imagino, ya que tenemos hoy con nosotras a don Mario Stauffenmacher.
Mario es el director de Educación y Culto y encargado de los asuntos rabínicos de Betel, la congregación masortí judía de España.
Bienvenido a nuestro café, Mario. Suponemos que en Betel hay mucha actividad estos días.
Efectivamente, encantado de estar con vosotras. Son días muy especiales, donde nos reunimos y nos encontramos mucha gente de muchos sitios que se acercan a nosotros, y así como lo dices, muy especiales.
¿Qué supone ser masortí y de dónde viene este término?
Bueno, la comunidad masortí o el movimiento masortí se origina a mediados del siglo XIX como una respuesta a los cambios que proponía la reforma y también al posicionamiento de la ortodoxia. Masortí significa tradicionalista, basado en la tradición. Por lo tanto, lo que estamos planteando desde el movimiento masortí desde hace más de 140 años, 150 años, es un acercamiento a la halajá desde una visión tradicional, pero a la vez también moderna. Por lo tanto, el respeto a las costumbres, tradiciones halájicas que siempre han signado la vida judía, pero también una aproximación respetuosa e interesada en aquello que podemos decir según nuestro contexto actual y según nuestras vivencias históricas actuales.
Vamos a ver, en la web vuestra de Betel figura algo así como entre la tradición y la modernidad. Eso a veces crea un poco de duda entre conservadores y reformistas para la opinión pública, que a veces se equivoca. Es decir, Betel, ¿exactamente dónde se sitúa?
Bueno, Betel es una comunidad conservadora, masortí, no es una comunidad reformista. También, pero sí debo decir que hay gente que se acerca a la comunidad y que se encuentra más cercano a la ortodoxia, más cercano al mundo reformista. El posicionamiento de la comunidad es de una comunidad masortí, respetuosa de Alajá, donde los respetos de Shabbat, Kashrut, el Alajá en su tronco principal de unión en el pueblo judío es total. Sin embargo, lo hacemos también desde una mirada moderna, es decir, que hay algunas diferenciaciones en términos de cómo enfrentamos y nos enfrentamos a la halajá, teniendo en cuenta de que los tiempos han cambiado y que la visión que nuestros maestros y nuestros rabanín pudieron tener en un determinado momento, ahora mismo podemos analizarla con los mismos métodos que entonces, pero también bajo la mirada crítica de la modernidad. Eso no significa que no respetemos las normas, ni la halajá, ni los códigos tradicionales que el judaísmo ha tenido y sobre el cual ha construido su vida a lo largo de estos milenios.
Mario, ¿cuál es el papel de la mujer en el mundo masortí?
Bueno, nuestro posicionamiento nos plantea de que la mujer tiene exactamente las mismas posibilidades de participación y representatividad que las que tiene un varón. Dicho lo cual, hay comunidades dentro del mundo masortí que tienen mujeres que ejercen como rabinos y otras comunidades donde las mujeres tienen una posición más parecida a la que puede haber dentro del mundo ortodoxo. Pero en ambos casos, en un extremo y en el otro, la mujer tiene un papel igualitario. Participa del minyan, cuenta en el minyan, sube a la bimá, por tanto es también merecedora de los honores de la lectura de la Torah, tiene absolutamente los mismos derechos y similares obligaciones que los que pueda tener un varón. La comunidad es absolutamente igualitaria.
¿Y son ustedes sionistas?
Bueno, el sionismo es uno de nuestros pilares. Desde el mismo nacimiento del Estado de Israel, el movimiento conservador, tal como se lo conocía en aquellos años, se promulgó su posicionamiento a favor del reciente Estado de Israel y apoyó previamente todo lo que tuviera que ver con la construcción y constitución del Estado. Como movimiento Masortí, tenemos también una tnuá sionista que trabaja con jóvenes y adolescentes para promover la Aliyá y trabajar en pos del Estado de Israel.
Nos acercamos, Mario, a las próximas fiestas de Sukkot. ¿Estas festividades tienen repercusión en el mundo masortí?
Exactamente igual que las que tienen todo el mundo judío en general. Son fiestas de alegría, son un Yom Tov importante, marcan el inicio de una nueva época en la visión religiosa de la agricultura, pero fundamentalmente nos permiten cerrar el ciclo iniciado con Rosh Hashanah y Kippur y acercarnos a Simchat Torah, con lo cual sí son de vital importancia dentro del mundo judío y dentro del mundo judío masortí, obviamente.
Hablando de las festividades de Sukkot en general, si nos puedes comentar si hay algunas prohibiciones en esta festividad.
Bueno, la festividad de Sukkot tiene dos niveles de observancia en lo que refiere al cumplimiento de mitzvot, en prohibiciones, mejor dicho. Los primeros días son fiestas completas, se parecen mucho a Shabbat, en los cuales rigen las mismas prohibiciones que podrían regir en Shabbat. La diferencia es que sí se puede cocinar aquellos alimentos o transportar aquellas cosas que correspondan al mismo día, no para prepararse o para adelantarse para el día siguiente, y los días intermedios que dejó la Moed, en los cuales no hay prohibiciones como tales. Es una fiesta con su carácter intermedio. Y luego ya nos acercamos a Hoshana Rabba y a Simchat Torah, donde vuelven a regir las normas de un Yom Tov, de una fiesta en la que se parece mucho a las prohibiciones de Shabbat, de no viajar, de no trabajar, etc.
¿Hay alguna consideración más que nos quiera hacer sobre, que considere usted oportuna, sobre estas fiestas de Sukkot?
Bueno, tal vez el tema de la Sukká, de los Arba Minim y de los Ushkidim, son tres conceptos muy interesantes respecto de la fiesta de Sukkot. Construir una Sukká puede parecer como una manualidad o una actividad de bricolaje impropia de nuestra época, salir al patio de casa a hacer una pequeña cabaña. Pero la realidad es que en este tiempo en el que ninguno de nosotros construye sus propias casas, salir y comenzar a construir algo en el cual luego vamos a tener que vivir o pasar algo de tiempo debajo, nos acerca a la tarea natural, más cercana a la tierra, después de tantos días de trabajo espiritual con los Yamim Noraim, de construir nuestra vida cotidiana. Los Arba Minim, que nos recuerdan estas cuatro especies a la belleza y a la perfección de la naturaleza con la que trabajamos y por la que tenemos que agradecer permanentemente por los dones que recibimos. Y los Ushpidim, que son los visitantes que dice la Kabbalah que recibimos cuando nos encontramos dentro de la Sukkah. La Sukkah y Sukkot son lugares y un tiempo en el que debiéramos reunirnos todos, estar todos juntos, tantos como si estuviéramos muy apretados dentro. Y entonces esos visitantes de la historia del pueblo de Israel se acercan a nosotros para traernos aquellas bondades, valores que los hicieron merecedores de estas características, la hospitalidad, la bondad, la generosidad que representan cada uno de ellos. Con lo cual, Sukkot no es simplemente hacer un azúcar, desde mi punto de vista, significa mucho más, es un encuentro, es un agradecimiento y es un volver a la tarea cotidiana, teniendo en cuenta toda la reflexión que pudimos haber hecho durante los días de los Yamim Noraim.
¿Tienen planeada alguna actividad para estas fiestas o únicamente se centra la actividad en la liturgia?
Bueno, no solamente se centra en el tema de la liturgia. Vamos a trabajar con con los chicos y con los jóvenes y los adultos, en que la gente pueda hacer sus propios taletim como una actividad manual que los acerque también a la actividad espiritual, como un encuentro entre los dos elementos, y también la de trabajar en la construcción de nuestra propia sukká. Y aprovechamos justamente para dar inicio al ciclo lectivo de nuestro Sunday School, de nuestro Talmud Torah, en el que los chicos desde 5 años en adelante comienzan su formación judía semanal dentro de Betel. Y decidimos que sea con Sukkot justamente por esta idea de construcción de una casa, que en este caso es la casa de su propia identidad judía.
Mario, te agradecemos que estés aquí con nosotros en Radio Sefarad. Nos gustaría pues contar contigo para próximos programas.
Y rogarle que mande sus buenos deseos a nuestros oyentes para Sukkot. Y, por supuesto, si quiere añadir algo, este es el momento, Mario.
Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad. Después de estas fiestas de Rosh Hashanah y Kippur, en las que cada uno de nosotros ha hecho un gran esfuerzo de revisión personal para encontrar en qué podemos mejorar, cuál es la nueva mitzvah que vamos a añadir en nuestra vida, ojalá que podamos transformarla en acciones concretas y que esas acciones se vean recompensadas con construir una mejor casa de Israel, en la que todos los judíos podamos estar viviendo juntos, aceptando nuestras diferencias, disfrutando de nuestras diferencias y construyendo sobre la base de nuestras diferencias.
Amén.
Que eso nos permita estar en paz y verdaderamente viviendo una vida judía plena.
Que así sea, amén.
Amén, amén.
Este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por permanecer atento a nuestro café.
Aquí en Radio Sefarad.